presentación. La presente guía de laboratorio de medicina avanzada de emergencia se ha diseñado como estrategia para facilitar la realización de las actividades en el laboratorio y extraaula de la asignatura, con el fin de que cada uno de los estudiantes fortalezca o adquiera nuevas habilidades y competencias de la medicina avanzada de emergencias con experiencias propias y barra o cercanas a ellos. En esta guía de prácticas se contemplan diversos aspectos a desarrollar, integrando la parte cognoscitiva al desarrollo de habilidades prácticas mediante la aplicación de protocolos de manejo de aceptación internacional y fundamentados en los manuales de soporte básico de vida y avanzado cardiovascular de la American Heart Association, soporte avanzado en trauma, soporte avanzado pediátrico, así como otros documentos de reconocimiento internacional en el ámbito de patologías de gran importancia en el área médica. Las prácticas se desarrollan en concordancia con el programa de estudios por competencias, teniendo como eje conceptual las estrategias y medidas que aumenten la sobrevida del paciente a partir del colapso o de una situación crítica de salud. Por ello, en la programación de las prácticas se ha considerado que cada una debe representar la actividad integradora de saber y el hacer de cada unidad, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos. En cada práctica se incluyen actividades de aprendizaje con cuestionamientos claves, en las que el estudiante debe realizar una construcción de su propio concepto adoptando los conocimientos logrados mediante la investigación bibliográfica que sustente la respuesta dada a la actividad correspondiente y las destrezas y pautas dadas en la actividad práctica planteada en cada parte de la presente. Al concluir la asignatura de Medicina Avanzada de Emergencias, el estudiante tendrá las bases para actuar en forma pertinente y oportuna ante una situación de emergencias, dando al paciente un manejo eficaz que mejorará su pronóstico y disminuirá el riesgo de complicaciones como parte de su formación como profesional médico. Normas generales de bioseguridad en el laboratorio. La bioseguridad en el laboratorio tiene como objetivo primordial la prevención de condiciones que puedan resultar lesivas tanto para el personal conformante de la comunidad académico-administrativa, llámese a estos docentes, auxiliares de laboratorio, estudiantes, personal de servicios generales y coordinador, a, como para las instalaciones, equipos, simuladores y elementos del laboratorio. 1. Utilizar siempre los elementos de barrera de protección apropiados según las necesidades, bata, gorro, guantes, tapabocas, gafas, zapatos cerrados, etc. 2. No circular con ropa de calle y barra o cambiarse de ropa dentro del laboratorio. 3. Respetar siempre las señalizaciones de bioseguridad. 4. Lávese las manos vigorosamente antes y después de efectuar un procedimiento, según el protocolo de la práctica. 5. Los materiales utilizados deben ser desechados de acuerdo con las normas internacionales de bioseguridad para manejo de residuos hospitalarios. 6. Los elementos cortopunzantes como agujas, bisturíes, cuchillas, lancetas y otros, deben ser desechados con precauciones para evitar lesiones. Utilice siempre el guardián. 7. Reportar siempre a su docente los accidentes ocurridos en el laboratorio, con el objeto de activar el protocolo de atención inmediata e informar al funcionario del laboratorio para realizar la respectiva remisión. 8. Todo material contaminado deberá ser eliminado en bolsa roja. 9. Si padece lesiones exudativas o dermatitis, debe evitar el contacto con los pacientes y con los equipos de trabajo, hasta que éstas sanen. 10. Absténgase de comer, beber o fumar en el laboratorio. 11. Es responsabilidad de cada estudiante el manejo del equipo, simulador o modelo anatómico al que tenga acceso. 12. Mantener el orden y disposición de equipos, simuladores y cableado que puedan generar lesiones directas o accidentes. 13. Evitar bromas y juegos en el área de laboratorio que puedan generar accidentes o incidentes. 14. Los equipos y simuladores nunca deben colocarse en zonas de paso, particularmente en los pasillos del laboratorio, para evitar los accidentes. Normas para el cuidado de los modelos anatómicos. simuladores y equipos. 1. No realizar conexiones de los equipos eléctricos si detecta daños en alguno de sus componentes o cables, igualmente se debe evitar conectar muchos equipos en una misma toma. 2. Se deben seguir estrictamente las indicaciones de uso de los simuladores o equipos según lo indican los manuales o lo indique el fabricante en las capacitaciones de uso realizadas. 3. Se deben utilizar guantes de silicona al manipular maniquíes o simuladores. No usar guantes de látex, por producir manchas en los mismos. 4. Se harán responsables de la pérdida de elementos y barra o equipos de laboratorio, a los estudiantes y docente que se encuentren al momento de la práctica. 5. No pegarle a los modelos anatómicos y equipos plastilinas u otros elementos que puedan mancharlos o deteriorarlos. 6. Las bandejas con equipos deben quedar organizadas acorde con las listas. 1. Introducción. La medicina avanzada de emergencias abarca un conjunto de competencias en la atención médica que tienen como finalidad aumentar la sobrevida del paciente a partir del momento del colapso o de una situación crítica de salud. Es necesario difundir la verdad sobre la simpleza de la ejecución de las maniobras básicas y avanzadas necesarias para asistir a una persona que ha perdido el conocimiento por haber sufrido un simple desmayo o un paro cardiorrespiratorio, PCR, que pone en peligro su vida, si no se actúa inmediatamente. El soporte vital avanzado requiere un conjunto de destrezas adquiridas, de tal forma que dentro de este contexto la simulación clínica sea constituido en una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas con objetos que no son reales, denominados simuladores de tareas por partes, los cuales se construyen con la idea de aproximarlos a la realidad, pero cuyo objetivo no es reemplazar la práctica que se va a realizar en el humano, paciente, solo pretende desarrollar una memoria manual, auditiva, visual, sensorial, etc. a través de un proceso repetitivo, sistematizado y organizado con el fin de evitar el error técnico en el momento de realizarlo en el paciente. Práctica 1, soporte vital básico, BLS reanimación. Cardiopulmonar y OVACE. Introducción. La práctica del soporte vital básico se centra en preparar a los estudiantes para que pongan en práctica las habilidades de RCP y en las maniobras necesarias para el manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, OVACE. La RCP es un procedimiento que permite salvar la vida de una víctima que presenta signos de paro cardíaco, no responde, no respira con normalidad y no tiene pulso. La RCP se compone de compresiones torácicas y ventilaciones. Una RCP de alta calidad mejora las probabilidades de supervivencia de una víctima. El reconocimiento temprano de una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, OVACE, es fundamental para un desenlace feliz. Es importante distinguir esta situación de emergencia de otras como desvanecimiento, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, convulsiones, sobredosis de fármacos, etc., que podrían causar una dificultad respiratoria súbita pero que requieren un tratamiento diferente. Objetivo general. El estudiante deberá alcanzar los conocimientos necesarios que los reanimadores deben poseer para realizar una RCP de alta calidad en una gran variedad de situaciones, así como también aprenderá a responder ante emergencias causadas por obstrucciones de la vía aérea. Objetivos específicos. Reconocer las señales de que una persona necesita RCP. Realizar una RCP de alta calidad a un adulto. Efectuar ventilaciones eficaces mediante el uso de un dispositivo de barrera. Actuar como un miembro eficaz del equipo durante la RCP con varios reanimadores. Describir la técnica empleada para eliminar la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en un adulto o un niño. Materiales y equipos. 1. Simulador de reanimación. 2. Guantes. 3. Mascarilla facial. 4. AMBU. Procedimiento. Para realizar una RCP de alta calidad, el estudiante debe manejar los siguientes conceptos. 1. empezar las compresiones en los 10 segundos de identificarse el paro cardíaco. 2. Comprimir fuerte y rápido, comprimir a una frecuencia de 100 a 120 CPM, con una profundidad de A. Hay menos 5 centímetros, 2 pulgadas, en adultos. B. Al menos un tercio de la profundidad del tórax, aproximadamente 5 centímetros, 2 pulgadas, en niños. C. Al menos un tercio de la profundidad del tórax, aproximadamente 4 centímetros, 1,5 pulgadas, en lactantes. 3. Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. 4. Minimizar las interrupciones de las compresiones, tratar de limitarlas. Interrupciones a menos de 10 segundos. 5. Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve. 6. Evitar una ventilación excesiva. Es importante conocer la cadena de supervivencia en adultos tanto en el contexto intrahospitalario como extrahospitalario.